Queridos hermanos y amigos, porque considero que hay algunas visitas dentro de nosotros. Y todos somos hermanos como criaturas de Dios. Pero acostumbramos llamar hermanos más estrechamente a aquellos que compartimos una misma fe. Por esto que dije hermanos y amigos. Pero todos queridos, gracias al Señor. Bendigo a Dios porque nos ha concedido esta oportunidad de reunirnos aquí en esta mañana, por todo lo bien que nos estamos sintiendo. Y especialmente yo le glorifico por esta oportunidad que me da de hacer uso de la palabra para compartir con ustedes algunas ideas que el Señor me ha dado. También le doy gracias porque me siento bastante mejor de salud. Quizás las oraciones de ustedes me han ayudado, porque me siento mucho mejor que anoche. Entonces, quiero cumplir con mi responsabilidad, con mi obligación, aunque lo hago de gusto, pero es una obligación. Me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio. Y como se me ha concedido esta oportunidad, la aprovecho y doy gracias a Dios por ella. He orado para que el Señor me ayude, que me permita ya gracia delante de Él, de tal manera que quiera usarme. Pero también he orado para que el Señor me permita hallar gracia delante de ustedes, de tal manera que mis palabras, mis expresiones no sean rechazadas, sino que sea el mismo Dios que me pueda usar a mí y obren ustedes para que puedan recibir la palabra de Dios. Que no haya algún interruptor intermedio, sino que el Espíritu Santo obre en todos, a fin de que el nombre de Dios sea glorificado en esta mañana. Es posible que el mensaje, la predicación o la idea general no sea tan agradable, pero sí saludable. La verdad siempre es saludable. Pero la verdad no siempre es agradable. Hay muchas mentiras muy dulces, muy gratas, pero al final es dañino. Y la verdad a veces duele, pero la verdad siempre es saludable. Entonces, quiero titular este mensaje: El peligro de la independencia. Y parece extraño, porque no solamente que desde antaño cada pueblo, cada cultura, cada grupo étnico procura independizarse de la tutela de otro país que le oprime, que le sojuzga, que le gobierna. Y esto se ha visto bien. Especialmente nosotros, creo que casi todos somos latinoamericanos, si no me equivoco todos somos hispanos. Sí, hay aquí un caso, una excepción, pero por la historia sabemos que en un tiempo todos nuestros países eran gobernados por España y se le llamaba la madre patria. Y como ese gobierno maternal o paternal en ocasiones era positivo y en ocasiones no, pero con razón o sin razón, los distintos pueblos de América fueron procurando su independencia. Y nos han enseñado desde pequeños que esto es positivo y lo hemos visto bien. ¿No es así? Aún todavía hay países grandes que quieren dividirse, hay ciertas tentativas y se evita, se procura evitar, pero En general hemos visto que cualquier país que logre independizarse de aquellos que especialmente le oprimen, se ve como algo laudable, algo positivo. Pero ya no es solamente eso que desde hace años hemos considerado así. Cada vez más avanza la idea de la independencia personal. Y ya los filósofos, los libros, en las escuelas, en todo, se propugna la idea de zafarse de toda tutela. Tan es así que está muy amenazada la autoridad paterna en el hogar. Ya los hijos, a veces desde muy temprano, quieren independizarse. Se ha hecho casi que intolerable depender de otro. Y esto, que en un principio puede ser razonable y bueno, en un exceso es sumamente peligroso. Por eso, ¿cómo es el título de estas palabras? El peligro de la independencia. Y no quiero referirme especialmente a lo que es tema muy tratado en el aspecto familiar y la necesidad de la unidad familiar, la necesidad de que los hijos, por lo menos hasta que ya entren en la madurez o una juventud avanzada, se mantengan sujetos a sus padres. No, este es el tema de mi predicación. Quiero aplicar estas palabras mayormente a lo que es la relación en la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios está comparada, es un simbolismo, pero muy real, con un cuerpo. Aún las asociaciones humanas, las distintas corporaciones, se llaman una corporación, es decir, un cuerpo. Incorporar, es decir, a veces que desde el punto de vista legal, inscribir, darle forma, cierta legalidad a una asociación, a un grupo de personas que tienen ideas afines. Bueno, pues la Iglesia de Dios es un cuerpo y es llamada el cuerpo de Cristo, de la cual Cristo es la cabeza. Nos lo dice así la Escritura. ¿Lo reconocemos? ¿Sí? Los que han conocieron y han estudiado el manual, que lamentablemente, ojalá yo me equivoque, pero creo que muchos hermanos han descuidado el leer, estudiar, conocer la literatura propia de la Iglesia. No basta con leer la Biblia, que es lo principal, lo importante, y leerla y estudiarla, pero debemos familiarizarnos con la historia de nuestra Iglesia, con nuestra doctrina. Y el manual es uno de los que revela este fundamento nuestro. Tiene, en una forma condensada, nuestros principios doctrinales, así como las colecciones del Mensajero. Aún los signarios revelan también algunos detalles de nuestra doctrina. Pero bien, creo que es posible que muchos hermanos hayan descuidado el estudio del manual. Si se les hiciera algunas preguntas salteadas, tal vez estarían como desconectados. ¿Me equivoco? Y no solamente el último manual, sino nuestros manuales antiguos, porque se han hecho distintas ediciones. Pero bien, quiero llamar la atención sobre un detalle. En nuestros manuales más antiguos se hablaba del apóstol o director de la cabeza de la Iglesia. ¿Cómo se le llamaba allí? La cabeza de la Iglesia bajo Cristo. Nunca como la cabeza suprema, sino la cabeza bajo Cristo, pero se le llamaba cabeza. ¿Sí o no? ¿Y en el manual último? ¿Es así? En el último manual no aparece esa expresión. Entonces parece que tengo razón en que muy pocos están familiarizados con el manual. Pero, sin embargo, yo quiero decirles que sí, hemos creído más aceptable expresarlo de otra manera, porque para algunos podía presentar confusión esa idea, esa expresión de el apóstol como cabeza de la iglesia bajo Cristo. Sin embargo, pienso que no era descabezada la idea. Y no es que sea un fenómeno el que haya un cuerpo con varias cabezas. De acuerdo a las Escrituras, es admisible. ¿Sí o no? Quiero llamar la atención sobre unos versículos, y si tienen las Escrituras a mano, en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 3, Primera de Corintios 11, 3, dice: más quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Serán tres cuerpos? En un mismo versículo nos está hablando de tres cabezas. Yo no creo que Dios el Padre y el Hijo sean cuerpos distintos. Creo que es una misma cosa. Sin embargo, en este orden de subordinación, se habla como que el Padre es cabeza y el Hijo es cabeza, y aún el hombre es cabeza. Entonces no es un disparate hablar de más de una cabeza en la iglesia. Y también hay otros versículos en el capítulo 12, el versículo 21, dice: ni el ojo puede decir a la mano no te he menester, ni asimismo la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Ahí viene de nuevo la comparación del cuerpo, donde los pies necesitan de la cabeza, pero la cabeza también necesita de los pies. Todos los miembros del cuerpo unos de otro. Y aquí presenta la cabeza no más que como un miembro del cuerpo también. Y en Efesios 5, 23, se repite la misma idea, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él es el que da la salud al cuerpo. Entonces, las mujeres pertenecen a otro cuerpo distinto a los de los hombres. O la iglesia es una. Es un solo cuerpo de Cristo. No vamos a decir que es un cuerpo de mujeres, una iglesia de mujeres y una iglesia de hombres. Es el mismo, la misma iglesia. En cambio, vemos que además de que la congregación de las mujeres tienen a Cristo por cabeza, también tienen al hombre por cabeza. Esto lo digo en referencia a que no estaba tan errada la idea de que la dirección de la iglesia, en el grado o en las personas que sea, podrían considerarse la cabeza de la iglesia bajo Cristo, que es la cabeza principal. Pero si no quisieran aceptarlo así, vamos a considerar que la dirección de la iglesia esté representada en un hombre, o en una junta, o en un concilio, o en un grupo que sea mayor o que sea menor, pero que esa dirección de la corporación, si no quieren considerarla como una cabeza, vamos a considerarla sencillamente como el cuello. ¿Y qué podría hacer la mano tratando de tener comunión con la cabeza prescindiendo del cuello? ¿Alguien estaría dispuesto a que le corten el cuello y seguir con cabeza y el resto del cuerpo? Entonces, vamos a considerar la dirección de la iglesia sencillamente como el cuello, pero que es unión vital de la cabeza con el resto del cuerpo. Se ha dicho, y es cierto, que es mejor un mal gobierno que la anarquía. ¿Sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Porque un mal gobierno, un mal gobernante, puede que por incapacidad o por cualquier otro motivo pueda enmendarse. Se le puede ayudar, pero la anarquía es confusión y lleva al desastre. Y nosotros, como Iglesia de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que estar muy conscientes de que independizarnos por creernos superior en algún sentido, porque Dios puede bendecirnos en una forma especial y darnos una capacidad grande, hacernos muy útiles en su cuerpo, en su iglesia. Pero esta ayuda especial de Dios puede convertirse en peligrosa, porque así le sucedió precisamente a Lucifer. Su grandeza le llevó al orgullo y el orgullo le llevó a la caída. Y si Dios nos ha bendecido con alguna capacidad, con alguna luz, tanto que podamos superar a otros, cuidado con el orgullo que quiera llevarnos a la independencia, a desconectarnos, porque la independencia es peligrosa. Y la escritura que tomé como base para estas palabras así lo indican. Aquí el Señor se nos presenta como un árbol, como una planta. En este caso, la planta de la vid. Pero esa planta, por supuesto, tiene un tronco principal y tiene muchas ramas. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o lo que en un lenguaje más actual diríamos los gajos, las ramas. Pero sean las ramas secundarias, como las que están en tercer lugar, como las que están en cualquier otro nivel, porque conocemos la vid y a veces se extiende hasta la distancia. Pero aún el extremo más lejano tiene que estar conectado a través de los distintos gajos al tronco principal. Porque si se independiza, ¿qué sucede? Muere. Por eso dijo Cristo, si estuviereis en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisiera y os será hecho. El que en mí no está, se seca y arde. No podemos cortar la relación. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos la necesidad de usar lentes. Y gracias a Dios porque se inventaron los lentes. Yo sin los lentes apenas distingo algún rostro. Pero yo con todo lo que lo necesito no lo considero que es parte de mí. Esto es algo supuesto. Y tan es así que cuando no me sirven o se me pierden, los cambio y me pongo otros. Hay hermanos que tienen dentadura postiza. Les es muy útil, muy necesaria. Y tal parece que es la natural. Pero también la cambian. La pueden cambiar. No es parte de sus cuerpos. Y algunos usan uñas postizas y hasta otras partes postizas. Pero eso nunca es parte de su cuerpo. En cambio, no podemos desprendernos o cambiar una oreja, por fea que esté, o bonita o grande, ni una nariz. El Señor ha hecho nuestro cuerpo enteramente unido, inseparable, y así es la iglesia del Señor. Cualquier otra cosa que se pueda desprender, independizar, eso es postizo. El verdadero cuerpo se mantiene unido. Y esto es necesario que nosotros lo entendamos, hermano. Eh, Esto no es una política. Estoy hablando mayormente entre, se suele decir, domésticos en la fe, pero hay miembros que quizás son más recientes y visitas. Pero esto no es una política que quiero hacer, sino una realidad que yo quiero compartir con ustedes. Porque, como ya dije, se está propagando la idea del culto al yo, sobresalir yo, la personalidad. En parte es bueno esto, que estimula a la superación. Esto es positivo. Muchas de estos libros y filósofos nos estimulan a superarnos. Pero escondido detrás de eso está una filosofía peligrosa, que es el culto al yo, el egoísmo, que según Martí es la mancha del mundo. Sin embargo, en las Escrituras, el Señor, en lugar de estimular este culto al yo, la superación personal, con que algunos le llaman en una forma un poquito más agradable, la Escritura, el Señor nos manda, nos insta a ser humildes, sencillos, sumisos, interdependientes. Esto es bíblico. Lo demás puede parecer muy hermoso, muy razonable, y en parte es bueno, pero también es peligroso. Yo quisiera que ustedes entiendan estas palabras, porque la Iglesia de Dios tiene distintas etapas y estamos en una nueva etapa reciente, y todas las cosas nuevas necesitan ajuste, necesitan superación, necesitan de la ayuda de todos. Yo creo que si todos estamos dispuestos a colaborar con la dirección de la Iglesia, nuestros hermanos superiores podrán, con nuestra ayuda, con la ayuda de Dios, pero con nuestra ayuda y con nuestras oraciones, podrán superar sus deficiencias, porque las tienen. No es que lo ignoremos, las tienen. ¿Y por qué no? No son ángeles, son seres humanos. ¿Y quién de nosotros puede decir que no tiene deficiencias también? Y si las tenemos, ¿por qué no estar dispuestos a soportarlas de otros? Pues si todos nos unimos en oración y con nuestro comportamiento y con nuestro trabajo, y tratamos de mantener la unidad del pueblo de Dios, y en lugar de criticar, en lugar de hacer campañitas peligrosas, nos disponemos a unirnos a nuestros superiores y ayudarles con toda humildad, pero dispuestos a ayudarles, yo creo que la Iglesia se fortalecerá y el nombre de Dios será glorificado en nuestras vidas. Porque, repito, tenemos que estar enteramente unidos. Se me ocurre un ejemplo muy práctico, porque hemos visto algunos casos de desprendimiento en que aparentemente no iba a ocurrir ninguna pérdida, pero todos nosotros conocemos cómo funcionan los ventiladores o abanicos, según se le llame en un lugar o en otro. Y puede que sea muy moderno, es decir, muy, muy eficiente, muy grande, muy veloz, y lo conectamos a la pared, lo encendemos, ¿y qué sucede? Funciona. Funciona. Y qué bueno es ese ventilador, qué calidad más especial. Pero, ¿qué sucede si lo desconectamos de la fuente de energía? Frena en el momento. Sigue andando. Sigue andando. De momento no se nota. no hay un freno. La inercia hace que siga girando, pero con el tiempo va perdiendo velocidad hasta que se detiene. Y así le pasa a todo aquel que se crea tan suficiente que es capaz de desconectarse y seguir andando. De momento sí, pero con el tiempo se detiene. Por esto es imprescindible, completamente necesario, seguir conectados a la fuente de energía. Amén. Que cada uno de nuestros miembros, hasta los más pequeños, estén conectados a la cabeza, pero a través del cuello. Dios nos ayude a entender esto, hermanos. Dios nos dé pleno entendimiento y nos permita ser cada vez más humildes, para que en lugar de enaltecernos, sepamos humillarnos, para que sea Dios quien nos ensalce. Que Él tome la gloria y la honra de estas palabras, en mi deseo.